Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y a nombre del Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí, me da muchísimo gusto darles la bienvenida como cada martes a este espacio dedicado a los derechos humanos de las mujeres, a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, a la perspectiva de género. Y bueno, antes de comenzar con nuestro tema y con nuestras invitadas del día de hoy, quiero recordarte los datos de contacto. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que tenemos asesorías jurídicas y psicológicas para ti, gratuitas de 8 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a viernes. Y pues la verdad, te invitamos a que te acerques, cualquiera que sea tu situación. Puede ser algún tema de pensión alimenticia, divorcio, alguna situación de violencia que estés viviendo, no necesariamente física. Recuerda que la violencia más común es la que no se ve, pero sí lastima, que es la violencia psicológica, donde hay insultos, donde hay descalificaciones, donde tú vas sintiendo que tu autoestima pues se ve afectada. Y cualquiera que sea tu circunstancia, tu situación, pues puedes acercarte con nosotras. También nos puedes llamar al 911 911 y pides que te comuniquen a Tel Mujer. Ahí te van a atender nuestras abogadas y nuestras psicólogas. O también les puedes mandar un mensaje vía inbox al Facebook Ayuda en Línea Tel Mujer. Ayuda en Línea Tel Mujer. Ahí les mandas un inbox y ellas te atienden también. Las mismas psicólogas y abogadas de la línea telefónica te van a contestar vía esta red social en el mismo horario, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 8 de la noche. Si les dejas tu mensajito fuera de este horario, pues al día siguiente hábil, ellas te van a contestar y te pueden canalizar o te pueden ir orientando, cualquiera que sea tu duda o tu circunstancia. Y bien, bueno, pues en las redes sociales institucionales estamos en el Facebook, Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí. Dale ahí me gusta. Y en Twitter, @imsclp, también para que estés al pendiente de todas nuestras actividades. Por cierto, el día de mañana vamos a arrancar un taller de autoestima a las 9 de la mañana, dirigido a mujeres. Va a ser todos los miércoles, 25 sesiones, es gratuito. Arrancamos la semana pasada, pero solo fue algo informativo. Realmente vamos a arrancar el día de mañana, mañana viernes 31 de enero. Digo viernes, miércoles, ya quiero irme de fin de semana. Miércoles 31 de enero, el taller de autoestima que vamos a estar dando gracias a la Secretaría de Salud y al Instituto de las Mujeres, que en coordinación están trabajando este taller. Taller de autoestima todos los miércoles, 9 de la mañana, de 9 a 10 y media, 11 de la mañana más o menos, una duración de 2 horas, 25 sesiones todos los miércoles, gratuito. Ahí las esperamos mañana, no necesitan inscribirse, solo necesitan llegar mañana en Madero 305, zona centro. Y bueno, pues vamos a platicar nuevamente sobre las mujeres en la ciencia. Este martes vamos a tener la presencia de una investigadora del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Así que vamos a esta cortinilla para pasar a la entrevista.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Bien, pues está con nosotras la doctora Sonia Arriaga García del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Y también saludamos a Rocío Perales. ¿Cómo están?
Bien, muy bien, bien. Muchas gracias.
Bienvenidas, gracias. Buenos días. Ya las extrañábamos, sí, chicas. Bueno, les voy a platicar brevemente el currículum de la doctora Sonia. Ella es investigadora titular B en el IPCIT, División de Ciencias Ambientales, desde 2006 a la fecha. Del 2005 obtuvo el doctorado en Ingeniería Química en la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, Distrito Federal, México, donde realizó una estancia en la Universidad de Lund en Suecia. Su tesis versó sobre tratamientos biológicos de emisiones contaminantes. En 2001, la maestría en ciencias en ingeniería química en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, y su tesis fue sobre bioseparación de proteínas. En 1999, realizó la licenciatura en ingeniería química, también en nuestra Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ha trabajado con tratamiento físico, químico y biológico de emisiones contaminantes como compuestos orgánicos e inorgánicos, volátiles, bioaerosoles, caracterización, monitoreo y sistemas de tratamiento. Recientemente trabajó además con sistemas de purificación biológicos de biogás. Ha graduado 10 estudiantes de maestría, 8 de licenciatura, 1 de doctorado y actualmente tiene 3 de maestría en curso, 1 de licenciatura y 1 de doctorado. Cuenta con 34 artículos JCR, ahorita me dices que es JCR, sí. Y alrededor de 700 citas, dando un índice de 15, de H de 15. Ha sido revisora de journals de alto impacto. Ha obtenido proyectos de financiamiento por más de 6 millones de pesos. Actualmente obtuvo un proyecto de grupos de trabajo con Quebec y a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Tiene colaboración con la Universidad de Aalborg, Dinamarca, Universidad de Valladolid en España, Universidad de Pau en Francia y instituciones en Quebec, UNAM, UAM y UMAR. Bienvenida, Sonia Arriaga, ¿cómo estás?
Gracias, buenos días. Bien.
Muy, muy interesante todo tu currículum, Sonia. Cuéntanos cómo fue que te llamaron esta área de las ciencias, ¿no? Esta área química y biológica también, ¿no?
Mira, pues inicié mi carrera de ingeniería química y más o menos en el cuarto semestre. Tenía una clase de química orgánica y me llamaba mucho la atención cómo la doctora Valle nos transmitía el conocimiento. Entonces me invitó a hacer un verano de la ciencia con ella, un verano, ¿no? 2 meses. Y entré a su laboratorio y me impresioné. Al inicio casi comencé quemando su laboratorio porque hicimos una reacción química con etanol y entonces aquello que teníamos reaccionando se incendió y ya la doctora fue a mi auxilio y apagó ese incendio, ¿no? Entonces digamos que lo comencé de una manera no tan acertada.
Algo que no podrán olvidar.
Sí, que nunca yo olvido además, ¿no? Y posteriormente, pues ya me interesó mucho ese camino de la ciencia, estuve allí haciendo mi servicio, después terminé la carrera y el doctor Leiva Ramos me invitó a su grupo, ¿no?, para hacer una maestría. Y entonces allí fui relacionándome con todo este campo, este mundo de la ciencia, que la verdad me parece maravilloso, me encanta, siempre lo hago con mucho gusto, ¿no? Inclusive ahora con mis hijos, los veo y dice, mamá, estoy haciendo mezclas, y mezclan, y para ellos es también una diversión, ¿no? Porque me ven a mí en el laboratorio, y pues, o sea, ellos son al final de cuentas esponjas, ¿no? Uh-huh. Y me gusta bastante este campo de la investigación, digamos que lo disfruto, más allá de ser un trabajo, claro. Lo disfruto.
Ay, eso es maravilloso. Porque, ¿qué ves en este campo de las ciencias? ¿Qué has encontrado ahí? ¿Qué es lo que más te atrapa?
Mira, lo que al inicio me impactó mucho fue trabajar con microorganismos. Yo vengo de un área que es de ingeniería química, en la cual estudiábamos puros procesos químicos, no biológicos. Entonces, desde el año 99 a mí me interesó mucho el trabajar con estas cosas biológicas que involucren microorganismos. Entonces, me fui inclinando más hacia la el área biotecnológica. Entonces, el hecho de que haya microorganismos que consuman contaminantes, que limpien el aire, y que lo transformen a productos que no dañan el ambiente, pues eso a mí me interesó mucho, ¿no? O sea, en realidad es una tecnología verde, amigable con el ambiente. Ajá. Y de muy bajo costo. Entonces, pues nosotros entramos a esa caja gris, esa caja negra, a investigar varias cosas desde el lado de ingeniería química, ¿no? De proceso, transporte, cómo se llevan a cabo mecanismos. Y ahora, conforme ha avanzado el tiempo, pues me ha interesado más cuestiones de calidad de aire de interiores, ¿no? A veces muchas personas no sabemos que estamos más del 80% en interiores, y en este interior, pues, ¿qué hay, no? Pues hay muchas veces compuestos dañinos para la salud, que uno no se da cuenta.
En el coche, no se diga.
En el carro, a la hora de encender, etcétera. Entonces, pasamos mucho tiempo en aire en los interiores, y nunca sabemos la calidad de este y el daño que nos causan los contaminantes que hay en el interior. Entonces, hacia allá estamos entrando, ¿no? Con una cuestión de bioaerosoles, monitoreo de bioaerosoles en aire. Principalmente estamos enfocados a medir bioaerosoles en hospitales o en sitios pediátricos donde uh-huh. hay gente vulnerable, que en este caso son los niños, ¿no? O los adultos mayores también. Y entonces hacia allá estamos, le estoy pegando, ¿no? Tanto en el área de monitoreo, pero también como en el diseño de prototipos de descontaminación de aire de interiores. No sé, diseñar prototipos compactos que se pueden colocar en los aires acondicionados para limpiar y purificar el aire.
¡Ah, qué bien! Eso todavía no existe.
Sí, sí existe, pero no son, digamos, algunos no son muy eficientes. Y pues hay que estar innovando en este sentido de hacerlos más eficientes, más compactos, más atractivos.
Oye, qué súper interesante. En este tema del monitoreo en el que has trabajado ahorita, ¿cuáles luego resultan los materiales o los elementos más riesgosos, ¿no? Para quien nos escuchan, pues puedan ir diciendo, hay que sacar esto del interior.
Ajá. Mira, muchos contaminantes que hay en el interior, puede ser, por ejemplo, el formaldehído. El formaldehído es un gas contaminante que se utiliza mucho para los muebles, para el barniz de los muebles, para las resinas epóxicas, etcétera.
O sea, si acaban de barnizar mi mueble, mejor me salgo un rato y que se ventile.
Sí. De hecho, ese es el secreto, ¿no? O sea, uh-huh. estar teniendo ventilación al menos unos 15 minutos diario en toda tu casa, ¿no? Uh-huh. Y está ese contaminante que la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, pues, lo ha indicado como uno de los principales contaminantes, ¿no? Que causa además cáncer. Uh-huh. Y están otras partículas biológicas suspendidas en el aire, que son las bacterias, que a veces tenemos en las manos, virus, que cuando estornudamos, pues, podemos exhalar, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces, es muy importante limpiar el aire porque diariamente consumimos más de 9,000 litros de aire por día. En cambio, puedes vivir con 2 litros de agua por día, ¿no? Entonces, vean esta gran diferencia, ¿no? Que realmente nuestros pulmones limpian alrededor de 9,000 litros de aire por día. Uh-huh. Nada más para que vean la magnitud.
Y luego, como ahí ni nos ponemos a pensar, no, que estamos respirando, ¿verdad? Oiga, nos vamos a ir un corte y regresamos. Estamos platicando con la doctora Sonia Arriaga García del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica y Rocío Perales, que también anda por acá. Y nos vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo. Creo que ni me presenté hace rato.
Ya
me conocen, ¿verdad? Muy bien, Chiu. Estamos platicando con la doctora Sonia Arriaga García del IPCIT, de la División de Ciencias Ambientales. Interesantísima la charla sobre el tema de este monitoreo que se hace pues al aire, ¿no? En los espacios cerrados, sobre todo. Y nos estabas contando ahorita en el corte, Sonia, de tienes pendiente ahorita realizar algunos monitoreos, pero me decías que es muy nuevo esto del monitoreo. No estamos acostumbradas ni acostumbrados a revisar que estamos respirando.
Sí, no, no, no. En México sí es bastante nuevo. Yo tengo nada más referencia de al menos 3 estudios que se han hecho. Uno en Guanajuato, en un hospital de adultos mayores. Y otro en una librería de Sinaloa. Y otro en una escuela de la Ciudad de México, pero eran, no eran partículas biológicas en el aire, sino otro tipo de contaminantes. Entonces sí es como bastante interesante y novedoso, ¿no? Y además es para que la población esté al tanto, esté alerta de qué es lo que realmente tenemos o estamos respirando, ¿no? Y entonces es un aporte al final de cuentas a la sociedad, ¿no?
Claro, claro, claro. ¿Cómo que se puede monitorear? ¿Todo el espacio se puede monitorear? ¿Cualquier espacio?
Sí, exactamente. En algunos lugares las concentraciones pueden estar mucho más bajas que en otras, pero sí, en realidad puedes analizar partículas suspendidas en el aire, biológicas o inorgánicas, orgánicas, o también compuestos orgánicos volátiles, ¿no? Que es lo que realmente analizamos nosotros, ¿no?
Pero sí. ¿Es muy caro realizar un monitoreo de estos?
Pues los equipos son costosos, ajá, y hay algunos equipos más sofisticados que otros, pero con la tecnología que actualmente hemos adquirido en el IPCIT, indudablemente podemos monitorear. Ahorita ya establecimos las metodologías, cualquier aire de interior, ¿no?
Y por ejemplo, esto puede ser para el uso de cualquier, por ejemplo, un centro educativo, una escuela,
sí,
una empresa que les diga, oye, IPCIT, nos interesa saber cómo está aquí el tema,
la calidad
sobre
del
todo
aire.
Por ejemplo, a eso quiero irme enfocando, ¿no? Al final de cuentas, la calidad del aire va a repercutir en la eficiencia que tenga el trabajador, en el rendimiento. Y se ha visto que si no hay una buena calidad del aire, pues al final va a haber fatiga, va a haber ausencias, ajá. Ya no van a ir muchos trabajadores por enfermedad pulmonar o alergias, etcétera. Entonces, tiene un beneficio económico, ¿eh? O sea, inclusive la Agencia de Protección Ambiental lo indica, ¿no? Que el tener zonas con alta calidad de aire beneficia al trabajador. Entonces, hacia allá vamos enfocados, ¿no? Pero todo va por pasos, ¿no? Ahorita claro. Ya establecimos las metodologías, vamos a monitorear en estos consultorios de pediatría, ¿no? Y posteriormente, si alguna industria está interesado en medir la calidad de su aire interior, obviamente, con gusto lo hacemos, ¿no?
Claro. Y luego, este tema, ¿no?, de asesorarle. A ver, aquí estas son las condiciones que tienes, las recomendaciones.
Sí, o diseñarles el prototipo de tratamiento, porque también medimos ese tipo. Ahorita tengo un estudiante de maestría que está inactivando aerosoles con sistemas fotocatalíticos, que son sistemas bastante compactos.
Tradúcenos. ¿Está haciendo qué?
Son sistemas que utilizan radiación ultravioleta. Okay. O otro tipo de radiación, y acoplado con unos catalizadores que son como aceleran las reacciones,
okay.
Se activan con energía y pueden oxidar materia orgánica. Entonces, en este caso, la materia orgánica son los aerosoles, ¿no? Ese es un trabajo que está haciendo Mariana. Y que es para eso, para el diseño de dispositivos compactos de tratamiento de aire interior.
Y aquí es donde entra lo que nos decías hace rato de microorganismos que purifiquen el aire.
Esa es otra parte. Esos son sistemas biotecnológicos que se aplican en las emisiones de contaminantes de las industrias in situ, es decir, no en aire ambiente, sino en el lugar donde está ocurriendo la emisión. Y se pueden aplicar, y son tecnologías que también se usan para tratamiento de malos olores, por ejemplo, de plantas de agua residual. Se han usado mucho aquí en San Luis Potosí y ahí. Ya hay de ese tipo de reactores instalados a nivel mundial. De hecho, hay empresas que puedes consultar y que te venden esos dispositivos.
Okay. Fíjate cómo estaremos aquí en Radio Universidad en la cabina. Aquí sí casi no hay ventilación. Y bueno, ya nos decía Sonia hace rato que una de las principales recomendaciones, y que está muy a la mano de todo mundo y de todas las personas que nos escuchan, pues está ventilar los espacios. Sobre todo ahorita en tiempo de frío, que la gente teme enfermarse, sí. Se encierra a piedra y lodo, dicen, y no dejan que entre, bueno, ni un airecito, entonces no, hay que estar ventilando, ¿no?
Sí, claro. Por ejemplo, yo estuve en Dinamarca un año, y en 2014, y siempre la gente nos decía, ventilen, ventilen, porque vivíamos en pequeños departamentos, porque estábamos a menos 5 grados, ¿no? Entonces, siempre era necesario ventilar, inclusive que estuviera haciendo frío, ¿no? Para mejorar la calidad de aire interior.
Muy bien, Sonia. Oye, bueno, y cuéntanos de ti un poquito más. Hace rato mencionaste que tus hijos, pues, te ven y ya andan ahí haciendo sus pininos, ¿no? En el tema de la investigación.
Sí.
Me imagino. Pero tú tuviste algún referente, así como tus hijos te ven a ti, ¿tú tuviste algún referente en tu infancia, en tu juventud?
Realmente no, solo cuando estaba ya a nivel preparatoria, yo veía a mis tíos que estudiaban ingeniería química y entonces siempre me preguntaba, ¿qué es la ingeniería química? ¿Qué es la ingeniería química? Y después fui a hacerle un reportaje a mi tía y entonces me interesó y ya desde ahí comenzó mi interés en estas cosas, okay. Pero no, mis papás no fueron científicos. No.
Ajá. Muy bien, y entonces, bueno, tú ya agarraste tu camino con la química y luego tu maestría y luego tu doctorado y ahí te fuiste metiendo más con estos microorganismos que no habías conocido muy de cerca en tu carrera, ¿no? En la licenciatura. Y pero bueno, cuéntanos un poquito de este proceso y de tus estudios, ¿no? ¿Cómo decides continuar estudiando?
Pues yo creo que nunca vamos a parar de estudiar,
qué
¿no?
Bueno.
Siempre hay cosas.
Siempre hay mucho que aprender, ¿sí o no?
Sí, cosas muy interesantes, ¿no? Siguen saliendo, no sé, convocatorias, porque al final de cuentas se requiere cierto recurso para seguir investigando, ¿no? Y eso es súper importante para un investigador. Diariamente lees y te informas de qué está haciendo X o Y grupo de investigación a nivel mundial, ¿no? Los grupos pioneros. Entonces, tratas de hacerte preguntas y contestarlas, ¿no? A nivel laboratorio. Entonces, esto es algo que siempre te tiene activo, ¿no? Uh-huh. Y en el lado de consecución de recursos, pues también, ¿no? Hay que estar pendientes de convocatorias, para poder aplicar y generar, tener más equipos para trabajar, ¿no? Uh-huh. Materiales, etcétera. Entonces es el trabajo de un investigador, ¿no? Siempre estar al pendiente de que sale nuevo, que se está haciendo X o Y persona y jalar recursos.
Muy bien. Oye, Sonia, ¿cómo crees que esté el papel de las mujeres en todo este ambiente? Pues hasta el de si es nuevo el monitoreo de aire interior, pues no sé si sea ese un solo ambiente o todo el tema de emisiones contaminantes. ¿Es fuerte la participación de las mujeres?
Pues mira, yo estoy enfocada a una ciencia dura, ¿no? Que es la ingeniería química, ingeniería ambiental, etcétera. No, la verdad que la participación de la mujer es baja. Y yo lo veo desde mis estudios de licenciatura. No sé, te voy a contar. Uh-huh. Entramos dos grupos a ingeniería química, dos grupos más o menos de 50 personas, es decir, éramos 100. Y más o menos el porcentaje de mujeres era a lo mucho un 20%. Y de esos 100 personas que egresamos, ¿no? De la generación, egresamos 13 solamente de 100. Y ahí era al revés. 8 personas eran mujeres y 5 hombres.
¿De los que egresaron?
De los que egresamos, ajá. Entonces, era una población más grande de hombres, pero al final las mujeres fuimos las que terminamos, concluimos, digamos, más eficientemente, ¿no? Después, acá, a nivel maestría, éramos más o menos equiparables, y en el doctorado, como me fui a la UAM Iztapalapa, y allá era puro hombre, o sea, solamente había una mujer investigadora en el posgrado. Y entonces, pues, para el lado que volteabas, eran hombres investigadores y alumnos también, ¿no? Luego llego acá a IPCIT e igual, ¿no? Más o menos son 61 investigadores, bueno, según las notas que yo tengo, 61 investigadores, de las cuales 8 son mujeres. ¿No? Sí, o sea, para que vayan viendo.
Un 15%.
Sí, ¿no? Y luego tenemos un Sistema Nacional de Investigadores, que es el organismo que nos evalúa como científicos y nos coloca en cierto nivel. Y entonces, a nivel nacional son alrededor de 25,000 investigadores. De esos 25,000, el 64% son hombres y el 36% son mujeres. Y luego hay niveles. Nivel nacional, todo México.
Todas las disciplinas, digamos.
En todo junto. Ajá.
Entonces las mujeres están más, yo creo, que en las ciencias sociales. también hay.
Sí, sí hay, ¿no? Sí hay también esa diferencia, ajá, en ciencias exactas y ciencias sociales.
Porque en las ciencias exactas yo creo que
siempre hay menos, ajá. Y este, y luego hay niveles, ¿no? Que escalar en esa, en ese Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, 2 y 3. Y conforme va siendo un nivel más alto, pues también el número de participación de mujeres es muchísimo menor. Uh-huh. Siempre hay más hombres que mujeres.
Que mujeres. Sí, todavía nos falta impulsar mucho la igualdad en estos temas, pero yo creo que con trayectorias como la tuya, Sonia, pues lo vamos logrando, y sobre todo porque impulsamos a estas niñas o jóvenes que nos están escuchando en este momento a decir, ¡qué padre!, ¿no? Las ciencias ambientales yo también quiero. Bueno, nos vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Volvemos. Je la touche du bout des doigts, elle en eux dans la tête.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Estamos platicando con la doctora Sonia Arriaga García del Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Muy interesante todo su quehacer desde la División de Ciencias Ambientales. Pero bueno, antes de continuar platicando con ella, vamos a darle paso a Rocío Perales, que nos va a platicar otra historia de vida muy interesante de una mujer en la ciencia.
Así es. Bueno, hola, ¿qué tal a todos? Les vamos a leer hoy la biografía de Edith Lamarr, reconocida actriz e inventora del Wi-Fi. Ella inventó un sistema de comunicación que es la base del Wi-Fi, el Bluetooth y otras tecnologías actualmente en uso. Por esto, en la fecha de su nacimiento, que fue el 9 de noviembre de 1914, se conmemora el Día del Inventor. Ella nació en Viena. Desde pequeña destacó por su inteligencia y fue considerada por sus profesores como superdotada. A los 18 años se casó con un poderoso empresario armamentístico austriaco y durante los 4 años que estuvo casada casi fue una reclusa en su propia casa. Y además dice que ya asistió a algunas reuniones de su marido con los principales jefes del nazismo en Austria. En una maniobra digna de una película de espías, Edith Lamarr, cuyos padres eran judíos, pero su madre se había convertido al catolicismo, decidió en 1937 que había tenido suficiente y huyó a París disfrazada de criada. Allí conoció a alguien que le ofreció un contrato de 7 años en Hollywood. Empezó los estudios de ingeniería, pero abandonó estos porque estaba más atraída a su vena artística, ¿no? Y llegó a grabar hasta 18 películas. Pero bueno, su trabajo como actriz le aburrió rápidamente y decidió desarrollar su interés por las ciencias aplicadas. En 1942 inscribió la patente de un método de comunicación secreto que buscaba evitar la detección de torpedos enviados por las tropas aliadas. La idea era que si podías hacer que tanto el transmisor como el receptor saltaran simultáneamente de frecuencia, entonces cualquiera que intentara interrumpir la señal no sabría dónde estaba. Finalmente, esta aplicación no se usó a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, pero lo aplicó el ejército de Estados Unidos en 1962 durante la crisis de los misiles en Cuba. Muy multifacética.
Oye, sí.
De actriz
a científica.
Sí, y sí era famosilla, ¿no?
Sí.
Muy famosa. Qué bueno que se le esté reconociendo también pues esta gran aportación a la historia, a la ciencia,
sí,
a todo, ¿no?
Pues es que ahorita
la tecnología.
Ya no concebimos la vida sin el Wi-Fi,
no.
Sin el Bluetooth. Ajá. O sea, ya es una aplicación completamente necesaria, ¿no?
¿Y qué falta nos hace conocer estas historias?
Exactamente.
¿No?
Sí, que fue una mujer, sobre todo.
Pues sí, porque luego Y luego pensamos que luego todavía hay hombres que dicen por ahí que, ¿no? Como que las mujeres, ¿qué? Pues mira, mira.
Todo lo que hizo.
Todo lo que hizo. Eddie
Lamar. Muy bien. Eddie Lamar.
Muy bien, bueno, hasta está como para hacerle una película, ¿no?
Sí,
¿habrá una película de su vida?
A lo mejor, ¿eh? Sí, está como que muy...
Sí, si no, vamos proponiendo el guión, porque sí vale la pena. Muy bien, muchísimas gracias, Rocío Perales. Y bueno, seguimos platicando con la doctora Sonia Arriaga García. Ya nos platicaba sobre la importancia del trabajo que está realizando como monitoreo del aire de interiores y pues sobre todo el tratamiento que se puede realizar para mejorar este aire que estamos respirando, ¿no? Que además pues es bastantito y la mayor parte del tiempo estamos en interiores. Y bueno, Sonia, cuéntanos, ¿tienes actividades próximas por realizar también?
Sí, mira, se obtuvo un proyecto de grupo de trabajo o movilidad académica con Quebec, y entonces van a venir dos investigadores de Quebec a ofrecer dos cursos. Uno es sobre escritura de artículos científicos, es un curso teórico práctico de una semana, están todos invitados, y otro es sobre revalorización de residuos orgánicos, ¿no? Es una profesora la que viene a dar, muy reconocida, con mucho interés en la revalorización de residuos orgánicos, ¿no? Para aquellas personas que quieran iniciar sus empresas de valorización de residuos orgánicos, yo creo que podría ser de mucho interés.
Como, cuéntanos un poquito de la aplicación de esto.
Sí, mira, el curso de revalorización de residuos orgánicos está enfocado a estos residuos orgánicos que generamos diariamente en nuestros hogares. Y darles un valor agregado, como producir a través de estos biogás o gas metano, que al final de cuentas es una puede ser eficientemente valorado como una energía, ¿no? Limpia, el metano, y entonces ser aprovechado en nuestros hogares o en alguna industria para generación de energía, ¿no?
¿Cómo estaremos ahorita en México en aprovechamiento de residuos orgánicos?
Híjole, ahí sí te voy a quedar.
Bueno, digo así a ojo de buen cubero, de buena cubera, dirá.
La verdad, pero no sé qué.
Pues como que todavía nos falta mucha cultura, ¿no?
Sí, 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 y sobre todo desde la separación, ¿no? O sea, vemos en otros países del primer mundo como Suecia, Dinamarca, ¿no? En los que yo he estado, y la verdad que ahí sí separan todos los tipos de residuos orgánicos, inorgánicos, ¿no? Sí. Y eso ayuda mucho, ¿no? Para después la revalorización de estos residuos.
Pues sí, digo, y luego también digo, yo las separo en bolsitas. Pero pues a la hora que llegue el camión,
la junta.
¿No? Sí, sí, y todo el mundo me dice, ¿y para qué las separas si la juntan? Pues sí. Por lo menos, ya mira, el pepenador que llega por lo menos no se embarra las manos de nada.
Exacto.
¿No? Sí, sí. Por el peto.
Y el otro curso es sobre escritura de artículos científicos, ¿no? Para aquella gente que esté estudiando el doctorado, maestría, y que esté interesada en transmitir el conocimiento a través de un artículo científico, pues... se van a dar todas las bases para aprender a escribirlo, ¿no? Porque hay cierto lenguaje, cierta estructura, ¿no? Para poder plasmar todo lo que hace.
¿Y este taller de escritura de artículos científicos también puede ser para cualquier disciplina o está enfocado a las ciencias duras?
No, para cualquier disciplina. Ese es general.
Y entonces, a ver, revalorización de residuos orgánicos, ¿fechas?
Se va a ser del 20 al 23 de febrero. En el IPCIT ya está el anuncio allí en la página del IPCIT, métanse, consúltenlo. Y el de escritura de artículos del 19 al 22 de febrero también.
Perfecto. Son algunos criterios de selección de las personas que estén interesadas?
No, cualquiera que esté interesado puede aplicar y ver los flyers, ¿no? Los anuncios que están allí en la página del IPCIT.
Sí, están cargados ahí, el programa también.
Programa, todo.
Cada curso, sí.
Perfecto. Sí, ¿no? Pues hay que aprovechar este tipo de talleres que además, pues no están en el programa como que todo el año, ¿no?
Exacto.
Sí, y aprovechar la gente que viene de Quebec, sí, ¿no? Claro. No siempre, para que no siempre vean las mismas caras. No, y gente que tiene otro tipo de experiencia, ¿no? Hay que aprovecharla, aquellos jóvenes que estén interesados. Digo, el curso de valorización de residuos se va a dar en inglés. Okay. Y el
bueno, es un requisito, sí. Saber,
sí,
inglés.
Saber inglés. Sí, saber inglés. Y pueden practicar su inglés, ¿no?
O se llevan a su traductor.
Y el otro, bueno, sí es en español, ¿no?
Ah, muy bien. Y entonces, bueno, del 20 al 23 de febrero, la página del IPICIT, sí, para que se meta.
www.ipicit.edu.mx.
Y en Facebook y
así. Sí, estamos también, ¿no? Como IPICIT México en Facebook, también nos pueden seguir ahí en Twitter, tenemos Instagram, tenemos YouTube, uh-huh. Ahí nos pueden buscar.
Perfecto.
Sí.
Muy bien, bueno, vamos a, al ratito recordamos de esto para que no se le olvide a la gente que nos esté escuchando. Pero bueno, vamos a continuar con tu historia de vida, Sonia Arriaga. Nos estabas platicando, bueno, cómo te fuiste adentrando en tu maestría, en tu doctorado, que nos cuentes un poquito de tus viajes, ¿no? Y sobre todo que nos cuentes cuáles crees para ti que se han sido los principales retos o los principales, no obstáculos, pero esas áreas de oportunidad que tú dijiste, las saco adelante porque las saco adelante, ¿no? Y cuáles han sido tus más grandes satisfacciones que te ha dejado tu profesión.
Sí, pues bueno, en cuanto a viajes, pues sí hice una estancia en Lund, en Suecia, ¿no? Y aprendí muchísimas cosas, convivir con otras personas, ¿no? Con otra cultura. Uh-huh.
¿Cuánto tiempo estuviste allá?
Estuve 4 meses. Uh-huh. Y hice una estancia sabática en el 2014 en la Universidad de Aalborg, en Dinamarca. La verdad que muy fructífera, ¿no? La forma de trabajar de los daneses es bastante eficiente. Digo, ellos tienen un horario de 8 a 4 y tienen un lunch de 30 minutos, ¿no? Pero son bastante efectivos, ¿no? O sea, no hay muchas distracciones, no los ves platicando en los pasillos, no los ves súper enfocados, ¿no? Entonces, se aprende de eso, ¿no?
Claro.
Y sobre todo de la calidad de vida que tienen, ¿no? Después de salir del trabajo, tú ves a gente jugando con sus hijos en los parques, o sea, muy diferente a como aquí en México, ¿no? Siempre andamos
corriendo,
el tráfico, etcétera, ¿no? Allá ni siquiera usábamos coche, ¿no? Bicicleta.
Muy bien.
No, bastante eficiente, ¿no? Y pues bueno, pues para mí ese también ha sido un logro, ¿no? El hecho de llevar a mi familia a también allá, ¿no? Uh-huh. A compartir, a vivir otro estilo de vida y otra forma de trabajo, pues también ha sido muy alentador, ¿no?
Claro.
Con mucho impulso, ¿no? Para mí. Y sobre todo para las colaboraciones, ¿no? Que al final de cuentas, yo pude mandar un estudiante maestría a Dinamarca, hacer una estancia. Entonces, los estudiantes también tienen que recibir, ¿no? Ese tipo, claro, de apoyos, ajá, digamos, ¿no? Y esos intercambios que al, ajá, final de cuentas les sirve para toda su vida. Ajá. Entonces yo estoy muy abierta siempre a mandar a mis estudiantes a intercambios. No sé, ahora con Quebec, ajá, obviamente voy a mandar estudiantes a Quebec, ¿no? Con, ajá, este proyecto de movilidad y, no sé, también con la Universidad de Pau, ¿no? Tenía un estudiante que se iba a ir, Mariana, precisamente, y al final no se fue porque se estaban cambiando el laboratorio, ah, pero las puertas, digamos, están abiertas, ¿no?
Cuando se dé la
para
posibilidad.
Cuando se dé la, uh-huh, posibilidad. Sí, y en cuanto a obstáculos, pues no digo que ser madre es un obstáculo, pero siempre, bueno, ahora que llegó mi segundo hijo, que de hecho lo tuve en Dinamarca, tiene 3 años y medio, o sea, con un hijo, ahí la llevaba, ¿no? Y bueno, y ahora con Hasi, ¿no? Ya ha sido un poco más difícil, ¿no? Otra vez, digamos que estoy volviendo a despegar, uh-huh, con muchos ánimos y muchas ganas, ¿no? Pero sí ha sido más o menos difícil, ¿no? Porque, digamos, en Dinamarca, por ejemplo, tanto el hombre como la mujer se dedican a los hijos, ¿no? Y aquí en México no tenemos esa cultura, ¿no? Entonces las mujeres siempre tenemos que estar entre el trabajo, la familia, los hijos. Entonces de alguna manera eso siempre un poco te va mermando, ¿no? El escalar posiciones, claro, el mantener un nivel, por ejemplo, en el SNI, o sea, sí me ha costado trabajo mantener soy nivel 2 en el SNI y me ha costado trabajo, ¿no? Entonces, de ahí mismo del IPICIT solamente hay un investigador nivel 3. Solo uno de 61 investigadores, uh-huh, una mujer, ¿no? Entonces, a nivel nacional, pues también son muy pocas las mujeres que llegan a esos niveles de nivel 3, ¿no? Y un tanto son los sistemas de evaluación que se tienen, que, uh-huh, no benefician tanto o no toman en cuenta estas cosas que pasamos las mujeres, ¿no? Y otra cosa es pues todo este rollo familiar.
Sí, claro.
¿No?
¿Y qué le dijiste a tu pareja? Vamos, vamos, te invito a Dinamarca. Yo voy a aprender de tratamientos biológicos de emisiones contaminantes y tú vas a aprender de paternidad. ¿Cómo la ves?
Y así fue, efectivamente. Ay, efectivamente así fue. Me llevé a mi esposo, ¿no? Teníamos a Isaac y él se encargaba de Isaac mientras yo iba a la universidad. Uh-huh. Y llegó Hasi y él se encargaba totalmente de Jaciel, ¿no? Entonces, pues eso es un gran apoyo. Nosotros sí estamos como que equilibrados, digamos así, lo bueno, pero bueno, yo veo que otras familias, otras parejas, no es así, ¿no? Claro. Y es la cultura, en realidad, aquí en México, en Dinamarca es totalmente diferente.
Distinto. Así es. Vámonos a nuestro último corte, estamos platicando con la doctora Sonia Arriaga García del IPICIT. Vamos, un corte, estamos en Equilibra Radio, regresamos. Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos con la doctora Sonia Arriaga García del IPICIT. Y antes de irnos al corte, pues nos platicaba sobre los principales retos que ha tenido en su carrera, ¿no? Este tema de combinar, por la cultura que vivimos en México todavía, pues la maternidad con la profesión. Sonia, ¿algo que quieras agregar en este tema de los obstáculos y retos?
Pues bueno, más bien va hacia las mujeres, ¿no? O sea, que no tengan miedo de incursionar en estas ciencias duras. Uh-huh. Siempre hay espacio para ustedes. En nuestro posgrado tenemos más mujeres que hombres. Uh-huh. Entonces, no tengan miedo, ¿no? Y el hecho de que tengan una familia, hijos, etcétera, no les impide avanzar, ¿no? No debe ser un obstáculo. Uh-huh. Y las puertas en el IPICIT siempre van a estar abiertas para las mujeres, ¿no? Y que lo hacen muy bien, además.
Muy bien. Además, fíjate que me encanta invitarlas al programa porque hasta se ponen a revisar las cifras, ¿no? Sí. Hace rato Sonia nos decía, a ver, en el ENI tantas mujeres y tantos hombres, ¿no? Qué bueno, porque pues vamos abriendo los ojos hacia las particularidades de cada sector. Sonia, las grandes satisfacciones que te ha dado tu trabajo profesional.
Ay, pues son muchas, ¿no?
Y cualquier satisfacción familiar y de vida y de todo.
Sí, mira, a nivel de conocimientos, pues como yo te decía, uno nunca deja de estudiar y de seguir aprendiendo. Eso uh-huh. para mí es súper bueno, ¿no? Porque me mantiene activa uh-huh. siempre, ¿no? En la área que yo estoy estudiando, ¿no? El conocer otras personas que tienen otros puntos de vista, con las personas que puedes colaborar, ¿no? Que tienen otro tipo de empuje, uh-huh. eso me ayuda mucho, ¿no? Inclusive a mis estudiantes. Ahora que compartan tiempo con estos investigadores, pues vamos a aprender cosas, ¿no? También de ellos y ver otra manera de trabajo, ¿no? También las estancias y todo esto te ayudan mucho a tener otro tipo de perspectiva en la vida, ¿no? Ver cómo se vive en otros países, ver cómo se trabaja, ¿no? Tan eficientemente, a mí eso me dejó sorprendida. Entonces, son cosas que tú puedes ir tomando en la vida y para mejorar, ¿no? Uh-huh. Siempre. Entonces eso ha sido muy bueno, ¿no? Y el hecho de que llegue a casa y mis hijos me reciban, mamá, ¿qué hiciste? O ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás estudiando? Pues eso también me agrada mucho, ¿no? Porque al final de cuentas es interés que ellos también están teniendo, ¿no? Por las cosas que estoy haciendo. Claro, sí. ¿No? Entonces,
es un ejemplo, ¿no?
Claro, sí. ¿Qué son? ¿Cuántos? Ah, son dos, ¿verdad?
Son dos
niños.
Ajá, uh-huh. sí. Pero en general con el grupo de amigos también que tenemos, a veces me preguntan, ¿no? ¿Qué haces? ¿O qué estudias? ¿O qué uh-huh. beneficio tiene a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Al final de cuentas, ¿no? Tengo un amigo. ¿Y qué hace, ¿no? En el IPICIT, ¿qué beneficio tiene? Entonces siempre como que están preguntando eso. Y es muy válido, ¿sabes? Uh-huh. Al final de cuentas, los investigadores recibimos un sueldo de la sociedad, ¿no? Al final de cuentas. Y tenemos que dar un beneficio, ¿no? Entonces es nuestro compromiso. El hecho de transmitir conocimiento a los estudiantes y el de dar un beneficio a la sociedad, como todas estas investigaciones que podamos aterrizarlas lo más que podamos, ¿no?
Uh-huh. No, y pues claro que sí, digo, por eso uh-huh. también me gusta preguntarles, a ver, aterrízame, ¿no?
Pero pues sí, ¿para qué sirve, no? Uh-huh. Siempre estoy, ¿para qué sirve, no?
Pero pues aquí acabamos de ver ejemplos muy, muy concretos que para cualquier persona que nos esté escuchando, por lo menos ya sabe que sí, por favor, ventilen 15 minutos su casa, su oficina, el coche, ¿no? De que se ventile claro. bien antes de que se suban, sí. sobre todo todo si está el calorón, el solezote, ¿no? Por todas las sustancias que se pueden estar ahí desprendiendo. Muy bien, bueno, casi nos vamos. Si nos pueden recordar, por favor, los datos de los talleres que van a tener, Sonia.
Sí, son dos cursos con gente de el INRS de Quebec. Uno es sobre escritura de artículos científicos del 19 al 22 de febrero y el otro es sobre revalorización de residuos orgánicos del 20 al 23 de febrero.
De febrero. Entonces, y más informes
en la página de IPCIT, ajá, en redes sociales también nos pueden buscar.
www.ipcit.edu.mx.
Ahí tenemos un carrusel principal de noticias, ahí está cargada toda la información con los flyers y el programa ahí en PDF de cada uno de los de los cursos que
y
se
en Facebook, Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica
Completo. Así es, o más cortito, ipcit.mexico.
ipcit.mexico. Perfecto.
¿Sale?
Muy bien, pues muchísimas gracias, Sonia Arriaga García.
Gracias por la invitación.
No, gracias a ti. Muchísimas gracias, Rocío.
De nada,
por aquí nos veremos en un mes.
Así es.
Y muchísimas gracias a ustedes que nos escuchan. Nos vamos a despedir con la biografía, otra biografía de una mujer científica. Es la historia de Hipatia de Alejandría. Esta cápsula cortesía de Radialistas que se llama Científica y Mártir. Sur le chemin du repentir pour l'avenir à la France.
Científica y mártir. Alejandría fue la mayor ciudad de Occidente. Fundada por Alejandro Magno, aquella espléndida metrópoli era el centro mundial del comercio y la cultura.
Alejandría estaba adornada con amplias avenidas de 30 metros de ancho y el enorme faro, una de las siete maravillas del mundo antiguo.
Ah, pero la maravilla mayor de Alejandría era su biblioteca. Miles y miles de pergaminos, de papiros, los primeros libros de la humanidad. Todo el saber del mundo antiguo se encontraba reunido ahí.
La biblioteca contaba con 500.000 de volúmenes escritos a mano. Textos originales que contenían la ciencia acumulada durante generaciones.
Seguiré las huellas de mi padre y haré que esta biblioteca brille más que el faro del puerto.
La última directora de esta valiosísima biblioteca fue una mujer. Su nombre, Hipatia.
Hipatia nació en el año 370 de nuestra era. Su padre, un ilustre filósofo, quiso que su hija fuera, como él mismo decía, un ser humano perfecto.
La esfera la colocamos así, ¿sí?
Sí, sí, sí. Uh-huh.
Y con este ángulo podremos medir la posición de las estrellas.
La inteligencia de Hipatia fue legendaria. Superó a su padre en todos los campos del saber, especialmente en la observación de los astros.
Escribió no menos de 44 libros. Fue profesora de matemáticas, álgebra, geometría, astronomía, lógica, filosofía y mecánica.
Bienvenidos, jóvenes.
Muchas gracias.
La biblioteca les abre las puertas con una sola condición. Que se entreguen de corazón a los estudios.
Claro que sí.
A la Biblioteca de Alejandría acudían estudiantes de Europa, Asia y África para escuchar sus enseñanzas.
Esa tal Hipatia es una hereje, ¡hereje! Los libros que hay en la biblioteca son paganos, están llenos de mentiras contra las sagradas escrituras.
Hipatia vivió una época difícil. En el siglo IV, el cristianismo se había convertido en religión oficial del Imperio Romano.
Los cristianos consideraban la ciencia griega como herejía. Monjes y feligreses enardecidos destruyeron enteramente la biblioteca. Quemaron todos sus libros y persiguieron a los académicos, obligándolos a aceptar la fe cristiana.
¡Conviértete, pecadora! ¡Conviértete!
La ciencia es mi fe. Así me enseñó mi padre.
Hipatia se negó. No quiso renunciar al conocimiento que durante 20 años había aprendido y enseñado en la biblioteca.
Cirilo, obispo de Alejandría, la odiaba. Ella era un símbolo de la ciencia que la iglesia identificaba con el paganismo.
En la cuaresma del año 415, Hipatia cayó en manos de una turba de cristianos fundamentalistas instigados por el obispo Cirilo. Un testigo vio el crimen.
La arrancaron del carruaje. La dejaron totalmente desnuda. Le cortaron la piel y las carnes con caracoles afilados, hasta que el aliento dejó su cuerpo.
Tenía 45 años cuando fue asesinada. Sus restos fueron quemados, sus obras destruidas, su nombre olvidado.
Cirilo fue proclamado santo. Todavía hoy es venerado como San Cirilo de Alejandría.
Con Hipatia fue sepultada la sabiduría clásica y comenzaron 1000 años de tinieblas para la humanidad.
Una producción de radialistas apasionadas y apasionados.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.